Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Ya, Jaimito. Ay, de nuevo nos pillaron ahí. Sí. ¿Cómo está Jaime Lepe? ¿Cómo están, queridos bien. Auditores?
Bien, bien. Buenas noches. Este es el programa 182. 182, viernes 6 de junio de 2018, un viernes llovido, no solo en Santiago, sino en todo el país.
Y está haciendo, un frío que va a empezar a ser bastante grande.
Lo ya, pero nosotros estamos Santiago aquí. Santiago se nota más.
Pero estamos aquí para poder acompañarlos, hacerle un ratito entretenido. Así que presentemos a nuestro equipo: Bruno Aguilar en fotografía, en redes sociales Esteban Pereira, relaciones públicas Macera Torca y producción general Carla Díaz. Y en control de don Patricio Núñez. ¿Cómo estás, Patito? Gracias por estar acá con nosotros.
Hoy día vamos a tener un programa bastante simpático.
Social, sí, yo creo social. Que 100% social. Vamos a hablar de dos comunas súper importantes de la región metropolitana. Huechuraba es una de ellas y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar y le vamos a dar una noticia bastante buena a los vecinos de Cerrillos.
Exactamente.
Así transporte que, público. Transporte público. Y en Conexión Patrimonial vamos a hablar sobre el oficio de la minería.
Exactamente. Los distintos oficios de la minería.
Los oficios de la minería. Y también vamos a tener un contacto telefónico desde Antofagasta.
Desde Antofagasta. Entonces, mire, lo importante es lo siguiente, que este es un espacio, porque no es una casualidad, es un espacio que está dedicado a las organizaciones sociales, vecinales, deportivas, culturales, etcétera.
Sí.
Así que si usted quiere, de una u otra manera, exponer, es una voz justamente para las organizaciones, quiere exponer alguna de las situaciones que le aquejan o que tienen que ver con la organización, así como ha estado Quintana Normal, ha estado Renca, Santiago, Maipú, Tiltil, etcétera.
Sí.
Bueno, es
y la de Maipú, ¿te acuerdas? También de Maipú también estuvo. Así que bueno, ahora estamos en contacto telefónico con Elizabeth Rocco, que ella pertenece a la agrupación de allegados de Huechuraba. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, buenas noches.
Hola, te habla Verónica, te habla Jaime. Gracias por el contacto.
Gracias a ustedes.
Chiquilla, mira, nosotros tenemos acá la información de que usted el día de mañana se reúnen los vecinos, específicamente la agrupación de allegados de Huechuraba, para poder plantear y conversar más que nada sobre los problemas que ustedes lo aquejan, específicamente por la falta de terrenos para viviendas sociales. ¿Nos podrías comentar sobre eso?
Sí, mira, mañana en la avenida Recoleta, 5441, la Fundación Cristo Vive, tenemos un conversatorio sobre política de vivienda y lo hace la agrupación de allegados de Huechuraba, que es un comité, y otros comités de la comuna. Van a plantear básicamente dos problemáticas que tiene el tema de la vivienda. Primero, el desarraigo, que es cuando tú postulas al subsidio en forma colectiva y te ofrecen un proyecto habitacional fuera de la comuna,
¿ya?,
donde tú vives o donde se organiza el comité. Y nosotros, que tenemos una demanda más puntual, que es que nosotros nos organizamos igual que el otro comité, pero nosotros no queremos ser desarraigados de nuestra comuna porque sentimos que es un derecho vivir en un espacio, en el espacio donde hemos crecido, donde tenemos nuestras redes sociales, donde hemos formado lazos sociales. Entonces, frente a esas dos dimensiones del problema de la vivienda es donde queremos profundizar y conversar con otros vecinos que conozcan qué es lo que está sucediendo, porque efectivamente la primera respuesta de la autoridad es que no hay terreno, sobre todo acá en Huechuraba. Pero cuando uno mira el plan regulador, cuando uno mira el plan regulador también de Santiago, se da cuenta de que esto es más un mito que una realidad. Entonces, sobre esas problemáticas donde nosotros queremos profundizar.
¿Por qué hablas de mito?
Porque nosotros hicimos un ejercicio que es tomar todo el casco antiguo de la Pincoya y posesionarlo en distintos sectores de Huechuraba, y este casco antiguo cabe dos o tres veces en otros lugares de la comuna. Entonces, el problema no es la falta de terreno, el problema es el valor del terreno.
Ya, perfecto.
Y el valor del terreno se decide por el mercado primero, pero también se decide porque hay indicadores en el plan regulador que facilitan que el mercado especule con el valor del terreno.
Perfecto. Elizabeth, discúlpeme, Jaimito. Elizabeth, ustedes nos informaban que eran 4.000 familias aproximadas las que estaban con problemas de tener una vivienda en la comuna. Sí, y eso obliga muchas veces a que, como si no tienen espacio, no tienen para terreno para comprar en la comuna, tienen que irse a vivir a otros sectores. Y eso, lamentablemente, le afecta desde el punto de vista de la familia, ¿no?
Claro, afecta. Mira, básicamente porque, primero, hoy día la familia no es esta familia donde la madre puede permanecer en el hogar y el padre salir a trabajar, porque o una de dos, está ausente o efectivamente el presupuesto familiar no da para que una mujer se pueda hacer cargo como era hace 20, 30 o 40 años atrás. Hoy día además la mujer tiene la necesidad de trabajar. Y entonces viene toda la problemática de dónde dejo a mi hijo, quién me los cuida mientras yo no estoy, ¿qué hago cuando sale del colegio? Toda esa red que está tejida donde tú has crecido, donde está tu familia, tu hermana, tu prima, tu vecina, tu amiga, queda rota cuando te desarraigan. Y además, tú te vas a vincular con otras gentes con las que no has construido junto a este proyecto de barrio. Por lo tanto, las miradas del barrio también son distintas. Y cómo nos vamos relacionando en estos contextos también es distinto y difícil.
Perfecto.
Sí, Elizabeth, cuando hablamos de 4.000 familias, ¿no es cierto?, que vienen allegadas y que están organizadas en comité aproximadamente, ¿ese es el grupo que está organizado o hay más de 4.000 familias en esta situación?
Mira, yo voy a hablar así como desde mi impresión. Yo creo que son mucho más. Hoy día se ha hablado mucho de los guetos verticales, pero nosotros, en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, nosotros tenemos guetos horizontales, donde hay, en un sitio de 9x18, hay 4 familias, o 3 familias viviendo, con niños, donde el promedio debe ser 4 personas. Entonces, la realidad de nuestros vecinos es dura, es súper dura, los problemas de relaciones entre ellos mismos, con sus familiares. Este hacinamiento genera conflictos, genera problemas graves en nuestros entornos.
Sí. Elizabeth, mira, es importante que uno conozca la realidad con la cual está trabajando. ¿Tú sientes o percibes que los vecinos tienen ganas de organizarse para resolver este tema? ¿O cuántos de ellos están en este objetivo? Porque lo que uno ve, lo que uno percibe, sobre todo después de los años 90, es que la gente se ha ido desagregando de las organizaciones sociales y al final un grupo muy pequeño termina peleando por todo el resto. ¿Cuál es la realidad que tú percibes en este caso con los comités allegados?
Mira, nosotros hoy día como la agrupación de allegados de Huechuraba está inserta en algo más grande que el Movimiento Solidario Vida Digna. Yeah. Ahí habemos 5 comités de allegados que son de la zona norte y de la zona sur. Y sentimos que efectivamente hay un desencanto respecto de la organización social, pero que lo produce la misma institución, porque desde que tú constituyes tu comité hasta que obtienes casa, en la lucha de la casa pasan hasta 8, 10 años. Entonces, la credibilidad de que esto es posible en el largo plazo va generando también el desencanto, la frustración y finalmente mucha gente deserta de la organización. Correcto. Pero la organización hoy día también ha crecido, la organización hoy día es más, está más empoderada con respecto a la normativa, al conocimiento, a lo que regula el precio en el mercado del suelo. No, el gran problema hoy día es que el suelo es un bien de consumo, no un bien social. Entonces, frente a eso, nosotros nos tenemos que enfrentar las familias pobres y vulnerables de los barrios marginales que hay en Santiago. Sí. Si nosotros no somos allegados del centro de Santiago, somos allegados en la marginalidad. Y sobre esa marginalidad, además, nos quieren sacar a otra marginalidad mayor todavía. Entonces, una familia de Huechuraba que se va a Lampa no solo tiene que costear el vivir en Lampa, sino que el movilizarse desde Lampa al centro de Santiago implica un gasto económico más.
Ese, Elizabeth, ¿ese es el punto hacia donde ustedes son llevados? O sea, las ofertas de vivienda social.
Ya. Claro.
Correcto. Es el sector. Elizabeth, mira, en este minuto final me gustaría que tú mismo repitieras, reiteraras el llamado. Nosotros, ¿dónde va a estar esta reunión? Para invitar a los vecinos y a las vecinas justamente a que se organicen, porque ese es un factor importante y ese factor es determinante cuando las autoridades miran cuántas personas están organizadas, qué fuerza tienen para poder sentarse a la mesa y poder negociar en el fondo.
Nosotros somos 5 comités de allegados que estamos organizados en el Movimiento Solidario Vida Digna. Tenemos un conversatorio mañana sobre política de vivienda, que es para los vecinos de Huechuraba, pero que está abierta a todas las personas que quieran venir. Correcto. A las 4 de la tarde en la Fundación Cristo Vive, Avenida Recoleta 5441. Perfecto. Y el día 11 de julio también tenemos una movilización en el Servio, donde nosotros queremos mostrarle a la autoridad que conocemos los pasos que se necesitan y que se requieren para hacer viable nuestros proyectos habitacionales. Correcto. Y queremos ser escuchados porque además hoy día se está cambiando como el piso de la normativa, se nos está invitando a trabajar sobre un nuevo terreno que ellos le llaman los proyectos de integración social, donde el porcentaje de viviendas sociales es el 20% y donde además muchos de nuestros vecinos que están en los comités de allegado hoy día para poder acceder a una vivienda van a tener que endeudarse. Ya. Y esa nueva normativa, que es el DS-19, lo que hace es fomentar el endeudamiento de un sector importante de de los comités.
Correcto. Ya pues, Elizabeth, entonces hacemos el llamado ahora a los vecinos de la comuna de Huechuraba y a todos los que quieran participar de este conversatorio en Avenida Recoleta 5441 en Cristo Vive.
Sí, Fundación Cristo Vive. Correcto. Ya, pues. Ya, Elizabeth, mucho éxito, ojalá que funcione bien, que los vecinos se pongan las pilas, porque es la única forma de sentarse a la mesa a negociar, yo insisto.
Sí. Nosotros en nuestro comité somos 70 familias.
Okay.
Ya, pues, Elizabeth.
Un abrazo.
Gracias y mucha suerte para mañana.
Gracias y la oportunidad.
Muy bien. No, gracias a ti, que estés bien. Chao, gracias.
Chao.
Bueno, y vamos de inmediato a esta conexión patrimonial, si no me equivoco, la Carla me corrige, número 10.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
Bueno, Conexión Patrimonial. Y queremos saludar a nuestras radios amigas que nos siguen en regiones que están conectados con este patrimonio, esta conexión patrimonial.
Sí. Radio Los Placeres de Valparaíso,
Radio Universidad de Los Lagos de Osorno,
Radio Universidad Austral de Valdivia
y Radio El Sol del Sur de Coyhaique. Ellos están semana a semana también reiterando.
Sí,
y
así tenemos que un abrazo grande a todos nuestros queridos asociados.
Exactamente.
Ya, tenemos listo el contacto.
Aquí han estado varios oficios, sí. Pero hay un oficio, aquí nos vamos a viajar hacia el norte.
Sí.
Hemos estado muy posicionados.
No, para el sur, centro, ya. Así que ahora nos
vamos
al norte.
Está lloviendo mucho, nos vamos a ir al norte.
Vamos a tomar un poco del solcito.
Tenemos en la línea Jorge Saavedra, él es minero que lleva más de 30 años, es oriundo de Copiapó, hoy día ya está hace 12, 13 años en Antofagasta y ha pasado por distintas faenas mineras con distintos trabajos y tiene distintas miradas, un poco para ir recomponiendo lo que significa el oficio del minero, que es un oficio muy sacrificado. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jaime.
Bien, aquí estamos junto a Verónica y queremos conversar contigo, Jorge,
hacer un poco el recorrido. No todo el mundo tiene muy claro, la gente a lo mejor mira Sewell nostálgicamente o mira Chuquicamata y cree que es lo único que existe, y ve unas tremendas máquinas y cree que es lo único que existe, y sin embargo hay muchas tareas, hay muchos oficios que están alrededor. Tú partiste en el Liceo Técnico de Copiapó a muy temprana edad, fuiste minero. Tu padre al parecer también estuvo ligado con el mundo de la minería, y al parecer alguno de tus hijos también va a seguir este camino. Parece que es una herencia casi obligada, ¿no?
Sí, correcto, como bien tú lo decías, me inicié en Copiapó, ya, que también es una zona netamente minera. Uh-huh. Todo gira en torno a la minería en Copiapó, y antiguamente era como los pirquineros.
Exacto. Sí.
Ya ahí mi padre, en su año, él habilitaba a aquellos pirquineros. Habilitar se le llamaba a esa persona que compraba los víveres, se pagaba las patentes.
Ya, la parte administrativa.
Correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se hacía la explotación de ese yacimiento, mensualmente había que ir moler el mineral, procesarlo, y la ganancia se iba dividiendo. Uh-huh. Entonces, tanta parte quedaba para los mineros, para los trabajadores en este caso, y el resto era para mi padre, que era el que habilitaba para que la mina siguiera funcionando. Uh-huh. Y sí, en ese rubro, bueno, yo empecé y es totalmente diferente a lo que hay hoy en día.
¿Por qué? Jorge, cuéntanos ahí, ¿cuál es la diferencia tan grande que se ve desde esos inicios hasta ahora?
Antiguamente los trabajos eran más manuales, que en la jerga minera le llaman, era brutear. ¿Ya? Era sacar el mineral siguiendo una veta, a puro chuzo, ¿no es cierto?, picoteando la roca, molerlo en forma artesanal con maray a través de molino, y el producto que sacaba no era tanto
sí,
como se trabaja hoy en día.
Jorge, ¿eso es lo que se llamaba chancar el mineral? ¿Las chancadoras?
Correcto.
¿Ya?
Claro, lo que pasaba que antiguamente se molían en maray. El maray es como el mortero que se usa en la cocina,
¿Ya?
Pero hay que agrandarlo un poco más, ¿no es cierto? Y se sigue moliendo a través de saco. Entonces, dependiendo del maray, tú le echabas uno o dos sacos de mineral y con agua iba a ir moviendo, y eso se iba moliendo. Y ese caldo rico que salía, o ese barro, pasaba, ¿no es cierto? En este caso, como mi papá explotaba oro, se pasaba a través de una lámina de cobre que se le untaba plomo. Entonces, el azogue se iba procesando y te quedaban las pellas de oro ahí, después se fundía y ahí venía recién la remesa.
Correcto.
Es un trabajo súper, súper sacrificado, y como se decía antiguamente, las minas te dan y te quitan.
Así es.
Sí, había un mes completo que tú podías trabajar, ¿no es cierto? Le ponías todo el esfuerzo. La gente, en este caso, que bruteaban adentro del cerro, a veces la remesa no alcanzaba para cubrir todos los gastos. Entonces había que descansar poco y volver a ir a la mina a ver si el cerro nos entregaba el preciado mineral. Era que todos andaban en busca de eso.
De eso también, Jorge, dentro de lo que hemos conversado con algunos mineros, con Jaime, siempre nos contaban de que los mineros más viejos tenían una capacidad distinta, que entraban a la mina con solo leer la mina, sentían en las condiciones que estaba. ¿Eso es tan así? ¿Es tan real? ¿Tú lo puedes confirmar o lo puedes desmentir?
No, es así.
¿Y eso cómo se da?
Lo que pasa, imagínate que mi papá tenía la particularidad de, cuando íbamos a ver una mina de oro, que te decían, te dan un dato de tal mina en tal sierra, y había que avanzar desde Copiapó hacia el interior, ¿no es cierto?, 2, 3, hasta 4 horas, por camino totalmente agreste, o sea, no existía una máquina que te emparejara, sino que eran huellas. Llegábamos allá, mi papá entraba a la mina, y entrábamos con esa lámpara a carburo.
Ya.
Ya, no con linterna como hay ahora, o foco, lo
que sea, ¿no? La linterna que va en el casco arriba, ¿no?
Sí. Ya. Claro, entonces con la lámpara de carburo, y eso te daban, lo que servía en eso era que dependiendo si la llama se quedaba derecha, por así decirlo, era que la mina se encontraba en una condición buena, porque cuando empezaba a moverse mucho era porque habían chiflones, habían chimenea. ¿Por qué? Porque por un lado entra aire y salía, entonces esa te daba una señal de que más adelante podía haber un peligro, Y eso yo lo fui aprendiendo de mi papá cuando cuando salíamos a ver estas minas. Él veíamos la veta, sacábamos un poco de mineral, yo se lo molía afuera en una piedra y ese polvillo se echaba en un cacho de toro que estaba cortado por la mitad.
Mira. Sí, sí.
Y ahí se le echaba agua y él empezaba a batirlo, ¿no es cierto? Y iba quedando una colita. La colita, él decía, a esta mina me va a reportar tanta cantidad de oro por tonelada.
Mira. Pero eso sí. Otra historia, el por qué se dicen los viejos. ¿Por qué todos se denominan como los viejos? El viejo tanto, el viejo Saavedra. ¿Por qué?
Sí, eso es así, o sea, ¿por qué? Porque era una forma que antiguamente se veía, como eran poquito, era una forma muy cariñosa de llamarse. Ya. Mi viejo, el viejito tanto, ¿por qué? Porque existía como un respeto.
Ah, ok.
No existía el seudónimo, ¿por qué? Porque como se trabajaba a tanta distancia del lugar, digamos, de donde se dormía, se pernoctaba, de una ciudad, ellos tenían que ser muy hermanables. Ah, y antiguamente, ustedes lo saben, porque las personas antiguas siempre se sentían de don. Había como un respeto, había un orden jerárquico. Entonces la forma de por ahí salía, o sea, el viejito, para no decirle el tanto, porque ya era como una falta de respeto en el fondo.
Ah, ok.
Entonces uno se acostumbraba a decirle el viejo y eso era respetable, nadie se sentía mal dentro de la mina. Imagínate. Correcto. Que en ese tiempo no existían las redes que hay ahora, que no había celular, nada. O sea, uno iba a dejar al minero antiguamente a la mina y tú en un mes más o en 15 días más recién lo ibas a buscar o ibas a ver, le llevabas víveres, le llevabas agua y uno traía una remesa. Y en la segunda vuelta, a fin de mes, iba a buscarlo para ir a moler el mineral.
Correcto. Bueno, este es un oficio considerado de mucho sacrificio. Son días que ustedes están en estas faenas mineras, muchas veces sin la familia.
Y corre mucho riesgo también.
Mucho riesgo. Y tú estás muy ligado hoy día, Jorge, al tema de prevención de riesgo. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando se tomaban todos los riesgos en la época de tu papá, ¿no es cierto?, de bajar a la mina, de repente sentir que algo no estaba funcionando bien y era solo el instinto? Hoy día me imagino que hay tecnologías que acompañan a los mineros, ¿no?
Correcto. Eso, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando la minería, convirtiéndose en grandes yacimientos de nivel mundial, y para esto también la maquinaria que se usa hoy en día también son monstruosas, o sea, son grandes colosos que mueven grandes cantidades de mineral, por lo tanto el riesgo son mayores. Uh-huh. Así que la tecnología también ha ido de la mano hoy. Correcto. En día, por ejemplo, todo un circuito de camiones dentro de un yacimiento está todo seteado, como se le denomina, ¿no es cierto?, a través de GPS.
Exactamente.
Tú sabes en qué, dónde está, a qué velocidad va, en qué marcha va, el camión se va subiendo, se va bajando, porque está todo, digamos, seteado.
Correcto.
¿Para qué? Porque con eso tú te das un ordenamiento a un rajo, le das productividad y le das seguridad.
Correcto. Jorge, y a propósito de mitos mineros, esto que las mujeres antiguamente no podían entrar a la mina porque parece que la mina se ponía celosa. Hoy día parece que hay bastantes mujeres en las faenas mineras, ¿no?
Sí, hoy en día ya es, como bien tú lo decías, es un mito.
Ya.
Es algo que quedó en el pasado, porque antiguamente eran solamente los hombres los que se preocupaban de la explotación. Y de ahí venía, ¿por qué? Porque antiguamente se hacía la bajada del minero.
Ya.
Esa es la anécdota, lo que se cuenta, ¿no es cierto? Que ellos cuando venían con la remesa, se iban, un día era de ellos.
Ah, entonces, correcto, le daban la mayoría del sueldo a la señora y ellos se quedaban con la colita.
correcto, por ahí pasaba. Entonces cuando volvían a la mina, cuando la mina se ponía, digamos, media quisquillosa, no te entregaba ese mineral tan preciado que tuve de buscar, se puso celosa. Entonces no había que estar con otra mujer, ¿por qué? Porque si no la mina se lo iba a cobrar en el fondo.
Correcto. Oye, Jorge, a mí lo que me llama la atención es justamente el tema de las nuevas generaciones, este grupo de jóvenes que hoy día estudian en diferentes universidades para ser ingeniero en mina. Claramente que les puede faltar esta parte como de vivencia, de vivir o de traspasar entre papá, hijo, abuelo, nieto, la vivencia de la mina, de cómo conocer la mina, porque eso nos enseña en el aula. Eso, ¿cómo lo están trabajando ustedes con las nuevas generaciones?
Mira, con respecto a eso, bueno, la empresa en la cual me desempeño hoy en día, he formado 10 generaciones de aprendices en tema de operación de equipo minero de gran envergadura, y a la vez también soy coach de los jóvenes profesionales. En los cuales andan al menos un mes, dos meses a mi lado, ¿no es cierto? Y yo traspasándole en esta misma conversación que estamos teniendo, muy grata en este momento, les voy dando a conocer, ¿no es cierto? Lo que se ve en el aula dicta muchas diferencias con el terreno.
Sí, exactamente.
Porque la teoría es una cosa, pero la práctica es otra.
Sí. Correcto. Y ahí un poco lo que decías tú, o sea, es el olfato que tiene uno, por ejemplo, cuando tú estás llegando a un rajo, tú estás más o menos viendo en qué condiciones se va a comportar el cerro, la frente carguío, cómo puede estar. Entonces uno va transmitiéndole y le va diciendo cómo él tiene que ir leyendo todas estas variantes. Okay. Y eso no te lo enseñan en un aula, pero uno lo va aprendiendo en el tiempo.
Y eso lo mezcla con la tecnología, ¿no?
Correcto, porque tú tienes la tecnología, va de la mano, pero ahí también va un poco la experiencia, porque muchas veces la tecnología, tú tienes, no sé, la instrumentación al lado, pero está el olfato también de uno ya con los años, de que tú vas diciendo, no sabes qué, acá está complicado, vamos a cambiar la técnica, vamos a trabajar de esta forma, y tú la vas explicando, le vas dando un paso a paso.
Correcto.
No, Jorge, porque sea una porfía de uno, sino que porque hay condiciones que él tiene que ir evaluando.
¿Y hay alguna forma dentro de estas tradiciones o mitos, de bautizar a estos chiquillos cuando llegan por primera vez a la mina?
El bautizo.
te reí, ¿eh? Ya. A ver, cuéntalo.
No, pero mira, lo que siempre se les da, ¿no es cierto?, son algunas de dificultades frente a condiciones que ellos se van a enfrentar. En un día tú le pasas el turno, le dices, mira, estoy llegando a dar estas indicaciones, y es ahí donde vas a ver que se ven frente a los turnos de 80 personas, 90, 120 personas, que son los turnos de hoy en día y un poco más. Entonces ahí es cuando tú le dices, bueno, que no decís que eres capo, acá está la sala de clases, enfréntese a este público. Y es ahí, son de espanto. Le veis la cara, la misma cara que dice, no, que aquí está, ay. Entonces ese ganchero, ahí
quedó.
Pero son cosas que ellos tienen que vivir en el fondo. Pero cuando uno se las explica, le dice, mira, es lo que voy a tener que hacer de ahora en adelante. Y muchas veces el supervisor, en este caso, como tú bien me preguntas, ¿no es cierto?, los niños que están saliendo hoy en día, uno con el tiempo tú tienes que convertirte, no sé, en un consejero, en un papá, en un abuelo.
Exactamente.
Porque tienes que tener ese carácter de poder enfrentar, porque todos los días son diferentes. Y todos los días las personas llegan con diferentes problemas, que se le enfermó a la señora, que el niño está enfermo, que qué es lo que hago. Entonces tú tienes que saberlos también, a todas las personas que trabajan en faena, que hay cosas que uno tiene que salvaguardar. O sea, tu familia, cuando uno es faenero, como el nombre lo han llamado, denominado ahora, que es faenero, ¿no es cierto? La familia también tiene que estar preparada para aquello. O sea, tú dejas a tu casa, dejas a tu familia, a tu señora, a polola, a tus papás, en el caso de los cabros más jóvenes, y tiene que decirle, mira, yo voy a ir a trabajar y yo tengo que estar concentrado en mi pega. Porque hoy en día un accidente en una faena generalmente son de alto riesgo.
Exactamente.
Por la envergadura, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ir despejado a hacer lo que tiene que hacer, hacer una buena pega, hacerla a la primera.
Correcto.
Porque esos descuidos te pueden llevar a que tú te accidentes.
Exactamente.
Sí, Jorge, entonces, mira, uno de esos tiene que preparar a la gente también, si dice aquí, mira, de ahora en adelante tenés que cuidártela cuando tú tengas con descanso, trata de hacer todo lo que tengas que hacer, prepara a tu familia, hasta aquí yo no voy a estar por 7 días o por 4 días, defendiendo el turno que tú puedas tener, ¿no es cierto? Cosa de que tú puedas desarrollar tu pega tranquilo, que tú sabes que en tu casa está todo bien, que tus padres están bien, que tu familia está todo bien, que ellos están solucionando cualquier tipo de problema.
Claro.
Mira, Jorge, no puedo, perdona, que nos están haciendo señas que nos queda un minuto final. No puedo dejar de preguntarte, para que tú nos cuentes, nos expliques, ¿en qué consiste el trabajo del palero? Que es un oficio que, tengo entendido, cumplió 100 años, así fue celebrado por los mineros de Chuqui en el año 2015. O sea, tiene más de, más de 100 años. ¿Qué es lo que es un palero?
Bueno, el palero es un operador de un equipo de carguío. ¿Ya? Y este equipo de carguío cumple la función de poder extraer el material, depositarlo en un equipo de acarreo que vendría siendo un camión de extracción, ¿no es cierto?
Correcto.
Y este que sea depositado en un chancador y para poder obtener el mineral.
Ya.
Y antiguamente, si no tenemos palero no podríamos...
Ya, sí. Antiguamente,
Jorge, antiguamente eran los carritos. Eso que uno ve en las películas, el palero era el que cargaba el carrito, después se sacaba...
Correcto.
A pala hacía fuerza, ¿no? Sí, que tomaba la, como la que tenemos nosotros en la casa, que hacíamos la fuerza y tirábamos como a la carretilla.
Lo importante del palero viene desde hace años. Imagínate que las locomotoras tenían que tener un viejito que le estuviera quedando carbono, no podía moverse.
Sí, exactamente.
Entonces de ahí viene la función y una actividad muy antigua y muy respetada.
Jorge, bueno, queremos agradecerte enormemente esta conversación. Hemos aprendido muchos términos. La gente seguramente en sus casas o donde esté ha escuchado muy atenta esta conversación. Queremos darte las gracias también, porque es un oficio no muy conocido. Tú nos ilustraste muy bien. Han cruzado muchas generaciones, desde los primeros indígenas de ahí de la zona de Atacama, nosotros que sacaban los minerales de forma muy manual, humana, casi sin herramienta, a estas tecnologías de hoy día, pero que en el fondo es el mismo oficio patrimonial minero, del cual además Chile tiene tanto agradecimiento. O sea, este país es un país minero, es un país que vive gracias a sus mineros y que la economía básicamente está también enraizada en el trabajo que ustedes hacen. Así que las gracias y un saludo a todos los mineros y mineras también.
Sí, también.
¿No es cierto que hay hoy día
no hay que dejarlas afuera? Y ahora hay que entender que si te dicen viejo, no hay que tomarlo en forma negativa. Considerar que el viejo tiene una forma de respeto. Ahí me quedo clarito. Ya pues, gracias a don Jorge Saavedra desde Antofagasta, ahí que estuvo conversando con nosotros. Muchas gracias.
Listo, que estén bien.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vale, chao.
Vamos a una pausa y volvemos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Yo invito, es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero y recuerda, en esta cita yo invito.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Somos Dolores Capital, un dúo musical de Santiago de Chile. Nuestro estilo es variado, aunque va más por el electro rock. Para el día de hoy, sin embargo, les presentamos un tema lento de nuestro primer disco Hijos del Dominio. El nombre del tema, Mal que Sangre. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos que les guste. Somos Dolores Capital.
Mal que sangre. No debiera verse el un doctor, no debiera verse el un doctor. Mire que esa mancha no se sale, mire que esa mancha no se quita, no le encuentro cuentos por ahí. Siempre va a quedar, a menos que pierdas tus colores, a menos que
ya al aire en este, oye, Big Bang de la ciudad,
sí.
Mal que Sangre, del dúo Dolores Capital.
¿Ah? Sí, así que toda la gente que o músicos que quieran comunicarse con nosotros se contactan con nuestra productora Carla Díaz para que puedan poner sus temas al aire.
Y ya está nuestro invitado de la Plaza de Abasto, así que nos vamos de inmediato a conversar con él.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder. Porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso en Plaza de Abasto, lugar de conversación sobre las temáticas ciudadanas, específicamente hoy día con la comuna de Cerrillos. Así que se le va a entregar una muy buena noticia a muchos vecinos de la comuna. Estamos acá con Iván Valenzuela, director subrogante de tránsito, que trabaja en la municipalidad desde el año 92, o sea, desde casi se inició la comuna,
justamente,
¿no? O sea, desde cuando fue nombrada como comuna Cerrillos, ¿no? Porque así antiguamente es. Eso pertenecía a Maipú y parte
de Santiago.
Una parte de Santiago. Santiago. Gracias, Iván, por estar acá con nosotros.
No, pues gracias a ustedes por la invitación que nos han cursado. Una inmensa posibilidad esta de dar a conocer estos avances que hemos logrado en el transporte público para Cerrillos.
Correcto. Y bueno, contarle a nuestros auditores que la comuna de Cerrillos fue creada por el decreto, ¿no es cierto?, 3260 del Ministerio del Interior, dictado el año 81, pero esta disposición agregó a 17 comunas, ¿no es cierto?, de la región metropolitana como una forma efectiva, ¿no es cierto?, de que iban creciendo demográficamente la población y, por supuesto, los servicios. ¿Ah? Hasta que finalmente, en la década del 90, en julio del 91, se significó, ¿no es cierto?, la creación de esta nueva comuna. Pero crecen las comunas, hay explosión demográfica y la gente se tiene que movilizar. Y obviamente la mayoría de los empleos están fuera de la comuna, están en el centro, en la zona oriente. Entonces, obviamente que el tema de viabilidad, de que los ciudadanos pudieran movilizarse a sus lugares de trabajo, de estudio, era un dolor de cabeza. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esta lucha por tener un mejor transporte urbano?
Nosotros, esto se ve...
Acércate, por favor, al micrófono.
Nosotros se viene trabajando este tema del 2013 con el alcalde...
Aguirre.
Muchas reuniones, generalmente reuniones que fueron presionadas, yo diría, por la comunidad, a partir de reclamos o... tanto en la dirección como al alcalde, necesidades que no podían ser cubiertas, pues en la comuna es una comuna de paso. Entonces, hacia Maipú, hacia Peñaflor, y esto nos generaba a nosotros el problema de poder comunicar la comuna a su interior. No había cómo sacar la gente, qué sé yo, de algunos sectores de la comuna para llevarlo a la propia municipalidad o a los propios sectores de servicios de la comuna.
Sí, porque la mayoría de la locomoción pasa por Camino Melipilla, ¿no?
Es el eje principal, que es un eje estructurante de la ciudad y que no nos permite a nosotros contactar gente o comunicar gente con los sectores, por ejemplo, de Oriente a Poniente.
A Poniente, claro.
No nos permite, porque todo el tránsito va, todo el transporte público va por el eje Pedro Aguirre Cerda o Camino Melipilla.
Y eso, según los datos que tenemos aproximados, son 30.000 vecinos de la comuna de Cerrillos que estaban afectados en este minuto por tener una locomoción que les permitiera llegar a esta nueva y bonita estación de metro que se les construyó en la esquina de Departamental, ¿cierto? Y eso, ¿cuánto demoró?
Bueno, la verdad de las cosas es que esto lleva 4 o 5 años ya, que empezamos nosotros a tener reuniones, el alcalde, de hecho, con la ministra de Transporte de esa época.
El gobierno de la presidenta Bachelet.
Exacto, con la
Tapia.
Señora Tapia. Buscando soluciones. De hecho, hubieron encuentros ciudadanos con la ministra en Cerrillo, donde ella se comprometió a buscar soluciones. Afortunadamente, fuimos oídos, hubo una muy buena disposición de Bule, en este caso, que nos va a prestar este servicio para poder llegar a concretizar lo que mañana parte a las 5 de la mañana, que es este nuevo recorrido que va a llevar desde los sectores de Presidente de Chile, Oreste Plat, Silva Enrique, hacia esta nueva estación de metro. Por lo tanto, hay mucha felicidad en la gente, ya se hizo un primer viaje con los dirigentes vecinales y están muy contentos. Hay mucha alegría y eso nos alegra a nosotros también porque se materializa este logro después de una lucha incansable, yo diría, desde el punto de vista técnico por una parte y también de la voluntad política, ¿no es cierto?, de poder acoger estas demandas de la comunidad.
Esta sería la I-25.
Este es el recorrido.
¿El bus de qué colores?
Este es un color azul.
Azul.
Sal, ¿cuál?
Azul con blanco.
Con blanco.
Y ese, el recorrido partiría desde, o sea, pasaría por Departamental, Avenida Suiza, Salvador Allende, Loe Razuriz, Rosa Esther Rodríguez, Alaska, Las Torres, Los Presidentes, México. ¿Estamos hablando de Villa México?
México no, eso es Presidente de Chile.
Ah, Presidente de Chile. Mm. Ni Nicaragua, Costa Rica, Los Presidentes, Loe Razuriz, Costanera Norte, Francia, Monseñor Carlos Oviedo.
Eso es Silva Enrique ya.
Ya, ¿sí? Eso es Santa Corina.
Santa Corina.
Costanera Norte también.
Sí.
Y después viene... que son, ahí viene de regreso también ya, y se da
hacia,
la vuelta.
Hacia Los Razuriz, sí. ¿No es cierto? Salvador Allende, Suiza, a estación Metro Cerrillos.
Ya.
Iván, cuéntanos, ¿cuál va a ser la dotación y la periodicidad de estos buses para que cumplan efectivamente su trabajo?
Son 5 buses,
ya,
por un recorrido aproximado de un poco más de 8 kilómetros.
Ok.
¿No? Se estima que esto, el recorrido va a ser alrededor de 50 minutos,
ya.
Por lo tanto va a tener una frecuencia entre 10 y 15 minutos. Este recorrido parte a las 5 de la mañana,
ya.
Y va a terminar 10 minutos después del cierre del metro. La estación Metro.
Ah, pues
ya.
Se estima alrededor de las 11 de la noche, ¿no es cierto? Por lo tanto, este servicio va a estar terminando a las 24 horas.
Los vecinos que viven en Cerrillos llegan al metro de departamental que está en la esquina.
En la esquina, sí.
¿Ese es Metro Cerrillos? ¿Así metro se llama
Cerrillos,
la estación?
Sí, estación, ¿sí? Cerrillos.
¿Y dónde toman ahí el bus? ¿Tienen que cruzar a departamental?
Por departamental.
Por departamental.
Ya, exacto.
Ya. Ahí donde está, en toda la esquina, con Camina Menipilla. Entonces ellos saliendo del metro pueden esperar el...
Así es.
Y ahí, ¿se les hizo paradero?
Hay un paradero. Estamos en eso. Ya. Esto no ha sido fácil, vuelvo a insistir. Ya que aquí uno debe reconocer los esfuerzos que ha sido la empresa que nos va a prestar el servicio, por una parte, que ha puesto harto recurso, pero todavía quedan cosas pendientes que tenemos que desarrollar y que estamos trabajando en eso. Lo importante,
lo primero es la conectividad.
La primera es la conectividad, y eso nos tiene contentos, porque en realidad se empiezan a satisfacer demandas muy sentidas de la comunidad y que el alcalde lo tenía dentro de su agenda.
¿Esta empresa tuvo que sacar los buses de otro sector para llevarlo acá o hace una continuidad de lo que ya tenía?
Yo diría que una mixtura. Nuevos buses y también, ¿no es cierto?, que vienen de otro sector para completar esta dotación. Vuelvo a insistir, este es un tema complejo, porque aquí hay mucha disposición y voluntad de la empresa en este momento, puesto que esto está tan amarrado por licitaciones. Por lo tanto, acá uno debe reconocer ese esfuerzo. Y eso, no, claro, tiene sus limitaciones. Entre esas, ¿no es cierto?, toda la implementación que la hemos hecho con palichuzo,
pues.
La chilena.
Iván, más allá de alegrarnos que estos 30.000 habitantes de este sector puedan de alguna manera tener una solución a su conectividad, ¿hay algún sector u otro sector en Cerrillo que también es un desafío pronto para resolver, que también tiene una situación parecida?
Tenemos una batalla ahí con el sector de Portal Oeste, que está en el sector oriente de la comuna, detrás hacia el mall Plaza Vespuch,
Plaza Oeste.
Plaza Oeste.
¿Ya? En ese sector tenemos también que está... Cerrillo en general se caracteriza porque está segmentada, está segregada.
Claro.
¿Ya? Hay
villas en diferentes sectores, bastante dispersas.
Y que están dispersas producto también del desarrollo que ha tenido la ciudad. Vale decir, por una parte tenemos Carretera del Sol, por otro lado tenemos Vespucio, por otro lado tenemos General Velázquez, y que han el propio ex aeropuerto Los Cerrillos,
exactamente,
que nos genera que tengamos sectores aislados. Entonces no hay, y esta es la primera conexión que vamos a hacer al interior. Por eso que estamos contentos y felices que así sea.
Sobre eso mismo, en ese terreno de que era antiguamente el aeropuerto Cerrillo, ¿no estaba contemplado también un proyecto inmobiliario ahí también con los vecinos?
Entre un parque y un proyecto inmobiliario.
¿Qué es lo que se va a hacer ahí finalmente? Porque eso también les va a generar otro problema, porque también van a necesitar conectividad por dentro, ¿no?
Sí, estamos nosotros muy próximos ahí. De hecho, nos tocó hacer la evaluación, un estudio de impacto sobre transporte urbano, en el cual se van a construir 820 casas en el sector del aeropuerto. Eso viene para los próximos 2 años aproximadamente.
¿Vivienda social?
Vivienda
o...
social. Ya, vivienda okay. social.
¿Para la gente de Cerrillos, allegados de Cerrillos o que están en comité de allegados?
De Cerrillos.
De Cerrillos.
Yo diría ya, que perfecto. De Cerrillos, sí. Uh-huh. Ya. Que también está dentro de la agenda del alcalde, ¿ya? Ya. Y que se empieza a materializar. Uh-huh. Eso también nos tiene muy contentos porque empezamos a ver que este ex aeropuerto uh-huh. comienza a florecer uh-huh. y se empieza a integrar a la comuna.
Pero también ustedes tienen algo bastante bonito ahí, que es el Museo Aeronáutico, ¿no? Que también eso es, sí, les llena. Y la biblioteca también muy bonita que tienen en la municipalidad.
Así es. Nuestro museo, bueno, el museo es patrimonial.
Sí.
Está la historia de Cerrillos.
Sí.
Ahí de alguna manera, ¿no es cierto? Con el ex aeropuerto. Y por otro lado, sí, efectivamente, tenemos una muy buena biblioteca. Y un centro cultural.
Pero el acceso a la biblioteca es el problema, ¿o no?
Hay una cierta complejidad que nos genera ahí Camino Lonquén, pero que claro. también ya estamos trabajando para poder integrar. Hay una conexión que se va a hacer a partir de lo que es la calle Fernández Albano, que se va a conectar con Lonquén, que nos va a permitir una mejor conectividad también con el centro cultural.
Fernández Albano va a cruzar Camino Melipilla.
Fernández Albano no, en Palma con Lonquién.
Con Lonquién.
Velázquez y Lonquién.
Ya.
Que va a ser una alternativa también a lo que es Avenida Los Rasuri, que estamos en construcción en este momento, ya se construyó una etapa. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está Fernández Albano, que esta conectividad que le vamos a dar a la comuna, que va a podernos sacar hacia el sector oriente, digámoslo, al Espejo.
Claro. ¿Y la municipalidad va a seguir ahí en Piloto Lazo, se llama la calle, no? ¿Ahí?
También
¿va a seguir
hay,
ahí o está en planes de cambiarla a un sector más céntrico?
Bueno, estamos en un proyecto de construir el edificio consistorial en lo que son terrenos que entregó en comodato el Servio en el ex aeropuerto. Ya hay un diseño de lo que va a ser el edificio consistorial y ahora también que está dentro de la agenda del alcalde poder sacar los recursos, ¿no es cierto?, para poder construir este edificio consistorial en los próximos años.
Hay que considerar que durante todos estos años la municipalidad, o sea, Cerrillo en realidad ha tenido bastantes problemas y que han tenido que a punto de trabajo los propios funcionarios municipales y sobre todo el alcalde han tenido que darle solución porque pareciera que no está dentro de las planificaciones del gobierno central porque como que no se habla mucho de Cerrillo para proyectos mayores desde el punto de vista de infraestructura urbana.
¿Qué población tiene Cerrillo?
Nosotros somos alrededor de 70.000
personas.
70.000. Y ahí, y Cerrillo, perdóneme que algo que no tendría por qué preguntar a usted, porque yo le iba a preguntar al alcalde, pero las patentes de las empresas de Cerrillo, ¿ya? ¿Siguen pagándolas en Maipú o van a ser pagadas en Cerrillo?
No, son pagadas en Cerrillo.
Son pagadas en Cerrillo, sí, ya, porque claro. por mucho tiempo estaban siendo pagadas en Maipú.
No, claro. no, ya eso pasó ya a ser de administración de la...
De ustedes.
De la municipalidad de Cerrillo.
Ya, sí, porque ahí lo que más tienen es empresas.
Hay un
cinturón sector, Cerrillo.
Cordón
Cerrillo, que es tan famoso.
Sí, pues, sí tenemos como... empresas y que nos reportan ingresos que administra la municipalidad.
Ya, entonces, repitamos, Iván, los recorridos.
Rápidamente.
A partir de mañana, ¿a qué hora?
5 de la mañana.
5 de la mañana. Parte entonces los recorridos parten desde...
¿Y se va a levantar el alcalde tan temprano?
Va a ser el cortecito. Departamental, Avenida Suiza, Salvador Allende, Loe Razuriz, Rosa Esther Riquelme.
Rodríguez.
Rodríguez. ¿Por qué dije Riquelme? Alaska, Las Torres, Los Presidentes, México, Nicaragua, Costa Rica, Los Presidentes, Loe Razuriz, Costanera Norte, Francia, Monseñor Carlos Oviedo,
Santa Corina,
Costanera Norte. Y después el regreso. Entonces, la salida del metro
se va a poder abordar
I-25.
I-25.
Correcto.
Bueno, queremos darte las gracias, Iván Valenzuela. Es una buena noticia para los vecinos. Nosotros normalmente los medios de comunicación pasamos puras malas noticias nomás, pero esta es una buena noticia que queríamos compartir con nuestros auditores y, por supuesto, con los vecinos y las vecinas de Cerrillo. Ojalá que se vayan resolviendo los temas de conectividad, porque la ciudad así lo requiere. O sea, la mayoría de los servicios, lamentablemente, no están en la periferia. No. Son, en el fondo, como unas dormitorios, ¿no es cierto? Y los lugares de trabajo están en otro.
¿Dónde
en otro
están espacio. Los consultorios, los centros de atención? ¿En qué calle de toda esta que nombré?
Nos queda cerca de ahí Salvador Allende, próximo al consultorio al Norman Bullion.
Esa era la importante, ¿no? Que ahí quería confirmar justamente que quedaba a pasos del consultorio a también paso. Para que la gente pueda trasladarse sin problema.
Y también a un par de cuadras de la Hortensia, que es donde está también la dirección de tránsito y de desarrollo comunitario, que está en la Hortensia 400. Próximos también a Presidente Salvador Allende.
Ya pues, mira qué buena noticia. Ya, acúseme padre, soy periodista de Enrique Ramírez Capello, de Editorial Radio Universidad de Chile. Hay un regalito para usted por haber venido a darnos esta tan buena noticia a los vecinos de Cerrillos. No,
pues, agradecer a nombre del alcalde la invitación que nos ha cursado la radio y poderle comunicar a Cerrillo este gran paso que se ha dado de conectividad a través del recorrido I-25.
Y esperamos que con los nuevos contratos se puedan ir mejorando y agregando más buses también para tener una mejor conectividad todavía y terminar los paraderos para que la gente no se moje debajo
de la lluvia. Esos son los desafíos que tenemos y que estoy claro que nosotros dentro de los próximos meses vamos a lograr, estamos trabajando para eso, para darle solución.
Estamos trabajando para usted.
Y también, y también decirle a las vecinas y a los vecinos que cuiden aquello que con tanto esfuerzo se construye.
No, pero los vecinos de Cerrillo lo van a cuidar, porque ellos saben lo que costó. Ya pues, chiquillos, Iván por haber estado acá con nosotros, y Iván Valenzuela, director subrogante de la Dirección de Tránsito. Ahí que quede claro.
De la Municipalidad de Cerrillo.
Despidamos al equipo, Bruno Aguilar en fotografía, Esteban Pereira en redes sociales, Relaciones Públicas, Marcela Torca, Producción General, Carla Díaz, Patricio Núñez en control, Jaime Lepe.
Verónica,
un placer.
La nos próxima encontramos el próximo semana. Viernes. Muchas gracias por su sintonía.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.